Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Un gusto para nosotros estar nuevamente junto a usted, aquí a través del 107.5, en este programa, como dice la presentación, del bueno, el malo y el feo, que ya usted lo hace o lo ha hecho parte de su vida, sin duda, porque, como bien dicen sus protagonistas, no se dice la última verdad, pero sí se busca el conocimiento, el pensamiento y la libertad de diferentes temas, que a veces no son abordados como a lo mejor deberían enfocarse en su totalidad. Y para esto, en este programa vamos a saber de qué se va a tratar hoy día, y estamos junto a Rodrigo Lagos. Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás tú? Un gusto estar nuevamente aquí, como siempre.
Muy bien, con mucha energía. Cristian Tejeda, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado, aquí en esta tarde simpática, entretenida.
Así es. Y nos falta uno de los tres mosqueteros, variar. Pero va a llegar pronto, me decían.
Viene con retraso.
¿Con retraso de qué?
Así es
se
que
puede malinterpretar eso,
sí.
¿No?
Sí. Así que, ¿de qué se va a tratar el programa hoy día, estimados contertulios, como dicen?
Podríamos decir que seguimos en la línea del bueno, el malo y el feo, porque el tema que queremos tratar tiene que ver precisamente con el problema de los valores. Y sin duda, dentro de este recorrido que hemos hecho durante el programa, siempre hemos hablado de alguna manera directamente o tangencialmente sobre el tema de los valores. Pues hemos hablado sobre diversidad, sobre otros temas, y hoy día queremos tocar el tema de la lealtad. De la lealtad.
Tremendo valor.
Tremendo valor.
Sí, sin duda ese es uno de los aspectos de las relaciones humanas que creo que hoy día tienen una vigencia crucial en todo lugar, en todo aspecto, porque finalmente es en lo que se funda el tema de que podamos muchas veces relacionarnos entre nosotros, ¿no? La lealtad es uno de los aspectos centrales de la convivencia, creo yo. Y de, como dice Cristian, es uno de los grandes valores que de alguna manera establecen las posibilidades de confianza y construcción de lo social, ¿cierto? Yo creo que ese es un tema que vamos a ver durante el programa y que vamos a igual relacionar, obviamente, como siempre, en la segunda parte con una película, como siempre, ¿no?
¿Cuál es la película de hoy, estimado Rodrigo?
La película es V de Venganza, una película que muchos de ustedes conocerán, una película de un personaje de un cómic, que bueno, iremos adelantando más detalles sobre la misma. Una película bien conocida por todos en virtud de una consecuencia que tuvo en relación a la masificación de una máscara, ¿no? No sé si todos recuerdan esa película. Yo creo que los que no han visto la película sí han visto la máscara. La máscara que está relacionada con esa película.
Con esos ojos profundos, esa sonrisa y...
Exactamente.
Tipo Guasón. Oye, pero este es un valor que... Si bien es tan importante, pero dentro de lo que es el ritmo vertiginoso de esta sociedad de hoy en día, ¿se trata de pasar a llevar este valor? No digo por las personas, digo por el sistema, por los medios, o no. O es tan, a veces, es tan profundo que como que asusta la lealtad, un tremendo valor.
Yo creo que hay una consideración importante a propósito de los valores, especialmente la lealtad, que tiene que ver de alguna manera con las propuestas que el gobierno hace hoy día sobre la formación en lo que se suele llamar ciudadanía, que al término ciudadanía le suelen estar adosados ciertos otros términos que son importantes, ¿no? La democracia, por ejemplo. Y yo creo que en términos de la formación ciudadana a partir de la ley que el 2016 promulgó Michelle Bachelet, tiene mucho sentido hablar de la lealtad. Personalmente, yo creo que es uno de los valores más importantes y más trascendentes, en el sentido de que para uno establecer relaciones sociales con el otro es necesario algún tipo de empatía, algún tipo de encuentro. Y como algunas veces yo he hablado, como, si me puedo denominar así, si Rodrigo Lagos me lo permite, como un teórico filosófico sobre el problema del cuerpo, es súper importante el problema de la lealtad, porque la lealtad finalmente es un lazo que nos hace establecer empatía con los otros. Y la empatía con los otros es un lazo que nos permite tener sociabilidad. Si ustedes piensan, ¿por qué será que hoy nuevamente los temas de ciudadanía aparecen en el horizonte de los problemas educativos y también en el horizonte de la ciudadanía? Es precisamente porque yo creo que en el análisis que uno puede hacer hay un problema precisamente para establecer valores que sean comunitarios, ¿no? Hay un predominio quizás de la individualidad, de la eficacia, de la ganancia, pero un valor como es la lealtad necesita necesariamente de lazos entre los individuos. Y no solamente de lazos que sean, si lo podemos llamar así, cognitivos, ¿no? Para hacer ciudadanía, para hablar en términos de ciudadanía, lo que uno necesita muchas veces es desarrollar vínculos y no, por ejemplo, conocer las definiciones de lealtad o definiciones de otros valores. Hay que practicarla, y en esos términos yo creo que un tema como la ciudadanía y como la lealtad debería ser expresado en términos de las prácticas cotidianas que se hacen, ya sea en la sala de clases, ya sea en el cotidiano día a día, ya sea entre nosotros, ¿no es cierto?, que nos juntamos para en esta tarde siempre para establecer una serie de vínculos conversacionales, o ya sea en términos más grandes, ¿no? En términos sociales, en términos políticos, en términos... Para mí la lealtad es un problema tremendo, tremendo. Y yo personalmente es uno de los valores que yo más admiro, porque tener lealtad significa tener una empatía con el otro. Y eso es algo que, como tú preguntabas, de alguna manera se ha perdido un poco y se necesita la práctica de aquello.
Yo creo que además, como dice Cristian, de ser uno de los grandes valores que establecen las posibilidades de encuentro y de conformación de lo que es la sociedad, estamos en una situación en la que la pregunta también es cómo se construye la lealtad. Pues ese es también uno de los aspectos que creo que hoy día nos resultan preocupantes, porque hoy día vemos una serie de situaciones en nuestro contexto, sobre todo político, en donde vemos que las relaciones más bien parece ser en el ámbito político no se fundan en la lealtad, muy por el contrario, parece ser que aquí hay una defensa a ultranza de intereses y de aspectos que muchas veces uno sospecha que están por sobre el aspecto de representación por parte de quienes dirigen el determinados espacios de poder o espacios de construcción de sociedad, que finalmente uno vislumbra que no se visibilizan. Entonces, finalmente, tiene que ver un poco con lo que hemos visto, por ejemplo, en Carabineros. O sea, hoy día la vergüenza que tenemos como país en torno a el destape de la corrupción, no solamente allí, sino en tantos ámbitos, tienen que ver justamente con una falta de lealtad que se visibiliza en instituciones tan relevantes como esa, en donde se deposita no solo un poder así nada más, es un poder de representación. Un poder de defensa incluso, ¿no? Claro,
pero incluso también el problema de la lealtad de llegar a la hora cuando tiene...
esto viene llegando Martín Quintana. Sí. ¿Podrías justificarte, por favor, ante todos los escuchas?
Sí, no, tenía un rollo. Es que justamente a propósito del tema de las lealtades, hay momentos en que hay que tomar decisiones, ¿no? Cuando las lealtades están en tensión.
¿No? Aquí, o sea, hay lealtad en tensión.
Claro, hay lealtades en tensión y claro, yo tenía un compromiso que también no podía no dejar de estar en ese lugar e intenté ser leal en ambos casos, digamos.
Este sí que es un tipo leal, que, entonces, nada.
Sí. Y fui desleal también un poquito en todo, ¿no? Porque ahí me salí antes, aquí llegué... Después, pero bueno.
Pero se dio. ¿Y la lealtad va de la mano de la confianza? Sobre todo en estos tiempos de los que estamos hablando.
Claro, por supuesto. Ahora, yo estaba pensando a propósito, yo no sé qué es lo que ustedes dijeron antes y probablemente voy a...
Pero estoy de acuerdo, voy a
discrepar. Pero yo he estado pensando en este tema también a propósito de la película, que no sé si ya la anunciaron o no.
La anunciamos.
Que esta cuestión de las lealtades también es una cuestión que hay que revisar o distinguir, tal vez usando el concepto de la distinción, este del famoso Bourdieu. Claro. A propósito del con quién, ¿no? ¿Con quién o con qué? Porque la lealtad no es una cuestión que se da como valor así de manera inmanente en el aire, digamos. O sea, siempre está en función de una otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, así como la confianza que plantea Marcelo aquí, tiene que ver también con ciertos niveles, ¿no? O sea, y ahí me parece interesante la relación con el consigo mismo, ¿no? Es decir, la lealtad con uno mismo, la lealtad con un otro, pero la lealtad también con un bien superior que se construye históricamente. Y ahí se me salió como toda la claro, todas las lecturas previas. Pero eso sí, yo haría esa distinción. Haría esa distinción necesaria, creo yo, para poder entender de manera más densificada esta idea de lo leal, ¿no?
Mira, te contextualizo, Martín. Básicamente habíamos hablado del tema de la libertad a propósito... De la libertad, dije. Sí. Equivocación, entonces. De la lealtad a propósito de la propiciación de la ley de ciudadanía, ¿no? De formación en ciudadanía que existe en Chile, y precisamente por el hecho de que el tema valórico es súper importante hoy para Chile. ¿Ya? En ese sentido, lo que tú dices me parece que... tiene mucho sentido. A propósito, recuerdo lo que dice un filósofo inglés llamado David Hume, ¿no? Quien habla del problema de las empatías, ¿no? Y él dice, de alguna manera, que el problema social es el de ampliar la empatía. Porque a propósito de hacia quién somos leales, ¿no? Muchas veces uno tiene lealtad con lo que es cercano, ¿no? Dice Hume, nosotros tenemos libertad, o sea, tenemos cargante con la libertad, lealtad hacia la familia, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestros lazos, ¿no? Pero siempre la empatía es limitada, ¿no? Porque ya puedes salir de la familia, con los amigos, con un ser más cercano, pero hasta ahí llega la empatía y podríamos también hablar de la lealtad, ¿no? Y el gran problema de Hume, y que también es un gran problema social, cuando uno habla de los valores, tiene que ver con cómo ampliamos la empatía más allá de los límites de aquellas personas que nos son cercanas, ¿no? Mm. Y esto ya involucra otros problemas que también aparecen, ¿no? Lo social.
Claro. Y que de alguna manera implica el mayor desafío, porque claro, o sea, tener lealtad en nuestro círculo más íntimo, de alguna manera también es más que simplemente empatía, también es la necesaria seguridad que necesitamos todos los individuos para poder sostenernos quizás en términos básicos, si tú quieres, pero el plantearnos en extender esa empatía, ahí está el desafío. Pero la pregunta, claro, a mí lo que siempre me ha saltado la duda es cómo se construye la lealtad, cuál es el espacio que se requiere como elemento que funde esa posibilidad. Porque uno, bueno, todos hemos tenido experiencias de traiciones, creo, ¿no?
Claro.
Algunas más lloradas o menos lloradas, pero a la larga creo que sabemos identificar cuando se
nos... ¿Has traicionado, la, Rodrigo?
O sea, todos hemos traicionado voluntaria e involuntariamente. No me involucres en cosas.
Complicadas. Todos hemos tenido...
Todos, pero experiencias de traición.
Cuando llegue a la casa, si no...
El tema está en cuáles son los elementos de base para construir la lealtad. Porque somos tan perceptivos, sí, para saber cuando no son desleales, pero ¿cómo reconocemos cuando alguien es leal? Ahí hay una dificultad.
¿Sabes que me parece súper interesante la confusión de palabras que tiene Cristian Tejeda?
Ah, también.
¿Sí? Porque claro, porque
no es inocente.
No, esta idea de confundir lealtad con libertad es igual interesante, porque en algún sentido... En algún sentido...
Te pusiste psicoanalítico, ¿ah?
En algún sentido la condición de ser leal, ¿no? La condición de ser leal opera también como una restricción a tu propia libertad, ¿no? En el sentido de que yo puedo ser leal a un proyecto colectivo, por ejemplo, y en función de esa lealtad restringir de alguna manera mis espacios de cierta autonomía, ¿no? Y por tanto creo yo que son dos cuestiones que habría que manejar, no sé qué habría dicho Hume respecto de aquello, pero así como él limitaba esta idea de la empatía, también siento yo que la condición, y respondiendo un poco como a la inquietud que tú planteabas, esto de cómo se construye esa lealtad, yo tengo la impresión de que esa lealtad se construye en principio también como con una vocación, o no sé si vocación en realidad, como con una especie de disposición y de opción política a la generosidad respecto del otro o respecto de un proyecto, ¿no?
Claro, porque a la larga también...
En contraposición a tu propio planteamiento autónomo e individual. Ese es el rey, claro, ese es el tema.
Pero ahí viene toda una discusión bien interesante. Mira, yo creo que el tema de la constitución de lo que somos como individuo, a veces nosotros la colocamos en una posición de prioridad que a veces nos hace olvidar que finalmente nosotros somos en relación a los demás. O sea, la dependencia, a mi juicio, de los demás es tal que es ella la que me permite ser individuo. No al revés, como creemos en general, bajo una lógica más
de sentido común. Estoy un poco en desacuerdo con Martín. Estoy discrepando con Martín.
Mira, pero yo creo que ahí hay un elemento justamente clave y que tiene que ver un poco con lo que dices tú. Si finalmente el concepto de lealtad está asociado también al concepto de generosidad en materia de libertad, también tiene que ver un poco con la idea de que nosotros somos libres, no desde una perspectiva absoluta, como habitualmente la gente cree, o todos creemos antes de meternos a hacer análisis más detallados en este tipo de cuestiones, que a la larga nos hace confundirnos en términos de que yo puedo optar de ser leal o no con otro. Y no es así, no tenemos la opción de ser leales o no con otro.
Yo creo que sí, en definitiva tú hablabas de la traición.
Sí, el problema está en que a la larga necesitamos del otro al punto en el que necesitamos construir lealtades, primero con nuestra familia, luego con nuestros espacios que luego exceden la familia. El tema está es cómo a la larga esa condición no nos hace perder esto que también en la sociedad moderna ha sido como un logro, el tema de la construcción de esa autonomía, de esa individualidad, sin que eso signifique la esclavitud también, porque finalmente un poco escuchaba el otro día a propósito de una crítica política de los derechos que tenemos hoy día en nuestro país en torno a aspectos de decisión política, y hoy día son tan pocos los derechos que tenemos los ciudadanos, creo que esa es la sensación que tenemos la gran mayoría, que finalmente tenemos que confiar, disculpen la expresión, en ciertos pelotudos que a la larga deciden en función de cosas que no compartimos o no decidimos.
Yo quiero, antes de escuchar la crítica que desde la filosofía va a hacer Cristian Tejeda, los planteamientos, no sé, vulgares que yo acabo de esgrimir.
Vulgarísimos.
Es que finalmente en el escenario que tú planteabas delante respecto de la traición, oponiendo, ¿no es cierto?, la lealtad a algo que a la deslealtad o a la traición, yo tengo la impresión de que allí hay opción. Es decir, el sujeto que traiciona una idea, que traiciona a otro sujeto, de alguna manera lo decide, ¿no? Aún, o sea, pudiera ser que sea casual, ingenuamente. Es raro, pero pudiera ser. Sin embargo, yo tengo la impresión de que ahí hay un espacio de autonomía y un espacio de
solo
de
una precisión, para antes darle la palabra a Cristian. Disculpa, Cristian.
No te disculpo.
El tema está, ¿podemos no tener... No le pegue. Claro, ¿podemos no tener lealtades? Esa es un poco mi cuestión. ¿Podemos no tener lealtades?
Lo que pasa es que el tipo que traiciona... traiciona en función de otra lealtad.
Exactamente, es que ahí está el punto. Sí. Ese es el punto. Pero no, claro, puedes no tener lealtad.
No, claro. No,
¿sí? Sí. Escuchemos a Cristian, ¿eh?
No, yo pensaba en que... en términos vulgares. Ah, no.
Para que me entienda Martín Quintana. Martín Quintana, ¿no?
Yo creo que eso es posicionarse desde la perspectiva un poco liberal de la constitución del individuo. Como si el individuo...
¿Qué me estás diciendo?
Pudiera generar
5 minutos
propiamente aquello que piensa y aquello que quiere ser. Y finalmente, como decía el estimado Rodrigo Lagos, el traicionero, el individuo no se hace solo, está en un contexto que lo constituye, que de alguna manera lo individualiza como individuo, ¿no? Y en ese sentido, los valores no son los valores de un individuo. Los valores son los valores que se generan o que se forman en relación con el otro. Un valor, para mí, siempre va a ser social, ¿no? Uh-huh. A diferencia de los afectos, que sí pueden ser individuales, pero los afectos siempre serán efectos psicológicos en el individuo, lo cual para mí no es importante, ¿no? Más importante es que para que exista una valoración tiene que haber por lo menos dos, ¿no es cierto? Yo, si digo que Martín Quintana es malo, es el malo, es porque un día me golpea, ¿no? Y me genera un afecto.
Pero eso es ser bueno. Bueno, para los combos.
Me genera un afecto de dolor. Pero obviamente la repetición de ese afecto de dolor generará en mí la disposición a valorarlo como malo. Y es lo que ocurre todos los días en la sociedad, ¿no es cierto? Un sistema como... el sistema neoliberal que yo valoro tanto.
Qué duda no, cabe.
Claro, que genera cierto tipo de valoraciones que yo creo que dentro del sistema neoliberal es difícil encontrar las lealtades, depende de con quién, ¿no? Pero claro que finalmente los valores siempre tendrán una connotación que es social. Que es social y que se interna dentro de las relaciones que los individuos
con
generan.
Con un otro.
Con un otro. Y por lo tanto, sí, la idea de que el individuo que tiene valores, que los posee y que puede valorar, me parece que un poco se aleja de esta perspectiva.
Yo quería tomar ese argumento de los valores en cuanto a lo social, porque por lo menos mucha gente entiende también que todo esto, que no sea solo ese círculo inmediato que podría ser el hogar, como lo explicabas tú, con otra visión tal vez, o ese círculo muy cercano. ¿Qué hace que una persona pueda ser leal a una causa y que esa causa tenga implicancias sociales? Como por ejemplo, líderes que se manifiestan y que son leales a una causa y que sabemos han llegado hasta a morir por una causa. Estaba pensando en aquello, en el tema de los liderazgos. ¿Se puede asociar el liderazgo positivo de una persona con valores como la lealtad a una causa, por ejemplo? Y parece que no está pillando el tiempo del primer bloque.
Sí, no, pero aquí alguien recoge el guante con la pregunta de Marcelo.
Por favor, adelante Martín, adelante Rodrigo. ¿Quién quiere tomar la batuta de esta?
Y Marcelo siempre nos hace preguntas que nos deja como pagando, así.
Sí, cumple su rol perfectamente. Pero lo que podríamos hacer es colocar el tema y volver sobre la pregunta, porque creo que a lo mejor nos permite conectar con la película.
Bueno, no sé muy bien qué.
¿Cuál es el tema ahora?
Vamos a poner un tema aquí que Rodrigo Lagos me dice que por favor lo diga yo. Yo no sé si me va a gustar el tema y no sé. O sea, el grupo me gusta, el grupo Trío, es un grupo francés. Supongo que esto tendrá que ver con la derrota de Marine Le Pen, ¿no? A propósito,
probablemente.
Claro, a propósito de que tampoco creo que sea una cuestión de tanto para alegrarse con Macron.
No, desde luego no, es más bien el tema nada.
Bueno, L'Hymne de nos compagnons. De no campaña.
l'hymne de notre campagne.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Listo, estamos en el programa El Bueno, El Malo y El Feo, en su capítulo número 7.
Sí.
Este es el 7, wow.
Y está dando que hablar ya por el puro nombre,
¿Se lo dice?
Sí.
Sí, no, solo adelantar a los auditores que vamos a hacer un concurso en el programa 10. El programa 10 va a tener un concurso.
¿10 millones de pesos?
Claro, para
ya que estamos hablando de valores.
Para identificar quién es el bueno, el malo y el feo. Porque siempre uno que camina por los pasillos aquí le andan diciendo, tú eres el bueno, el malo, el feo. Bien, entonces ahí vamos a hacer un concurso al programa 10. Marcelo había hecho la pregunta respecto al rol del líder en esto de la construcción de la lealtad. Es interesante porque, en definitiva, es fácil dejarle la responsabilidad de la consecuencia, lealtad y ser consecuente, ¿no? O sea, a quien está más expuesto frente a una situación social pública, ¿no? En este caso, alguien que ejerce el rol de liderazgo. Sin embargo, tengo la impresión de que es también más interesante, así como lo planteaba Cristian, poder justamente intentar en esta discusión situar la idea de la lealtad o de la consecuencia a nivel social, ¿no? Es decir, no solo a nivel individual, bajo el entendido incluso que, como lo planteaba por ahí la filósofa chilena Carla Córdoba, esta idea de individuo, ¿no? Partiendo con una negación
el in como negación, finalmente lo que hace es poner el énfasis en que somos sujetos que estamos desprovistos de la relación con un otro, y sin embargo es todo lo contrario, es decir, dependemos de un otro desde el momento del parto hasta el momento del entierro, digamos. Por lo tanto, pareciera que más que individuos, somos individuos, ¿no? Y en esta condición de dividuad, no sé cómo decirlo, a mí me parece, Marcelo, que no es posible de descansar en la sola consecuencia de quien ejerce momentáneamente el liderazgo.
Bueno, quizás ahí donde el tema de la película que queremos presentar es un buen ejemplo de lo mismo, ¿no? Porque finalmente la película, que en este caso es V de Vendetta, que es una película de las hermanas Wachowski.
En estricto rigor, no.
No. La película es de las hermanas Wachowski.
Lo que pasa es que el guión es de ellas.
En un anime que es de, si no me equivoco, Alan Moore, parece que.
A ver. Sí. Pero es otro el director, ¿eh? La quien dirige la película no es
lo de hermanas Wachowski.
La escritura es de las hermanas Wachowski, sí. Que son él, la hermana, porque ahora uno cambió de sexo, me parece.
No, los dos ya.
¿Ah, sí? Ah,
sí,
ya.
Los dos. Y claro, y el texto está inspirado en un cómic de Alan Moore, que dicen los expertos en esto que incluso el cómic es mucho más relevante, interesante, subversivo que la propia película. A pesar de que la película es muy interesante además en su planteamiento. Ahí tenías un ejemplo, creo que es de lo que Marcelo planteaba y Martín indicaba.
James McTague es el director, realizado por James McTague.
Perfecto.
Y está escrito, claro, y adaptado desde el cómic por los Wachowski.
Exactamente. Nos trabaja la belleza Natalie Portman.
Oye, es un peliculón, ¿eh? Y en realidad hay que decir que con esta película creo yo que también le damos un poco de oxígeno de contemporaneidad a los títulos que habíamos estado proponiendo.
Sí, estábamos del siglo pasado no hablando. La verdad es que generacionalmente estábamos un poquito alejados del siglo XXI, pero hay cine bueno en todas las épocas.
Sí, está bien. Pero en términos de rítmica, en términos de narrativa, además que es una película que tiene mucha intertextualidad, es decir, mirando la película yo me acordé, por ejemplo, de la novela que también fue llevada al cine, 1984, Orson Welles. Mm. Me acordé también de Fahrenheit 451, me acordé de Brasil. Es decir, todas estas películas o novelas que nos sitúan en una sociedad castrada, conducida por sujetos cuestionados éticamente y que además son muy similares a las nuestras, ¿no? A la época que nos tocó vivir. Entonces, no, me parece una muy buena elección. Vamos con su desglose.
Yo creo que la película, un poco como comentábamos, está en como dicen los especialistas, en un futuro distópico, como le llaman, ¿no? Ese me llamó la atención el concepto que utilizaban en un escrito que había leído. Ahora, es una película que de alguna manera describe una sociedad conducida, como dijo Martín, por un grupo de líderes que se arrogan justamente el derecho de representación de toda una sociedad, pero en donde la sociedad poco a poco, a partir del personaje, de alguna manera empiezan a sentirse traicionados. Y en esa traición se releva un aspecto que el personaje principal genera. Y noten un poco el tema, un poco que lo hemos, creo que, tratado, lo hace desde cierto anonimato. ¿En qué sentido? Porque el personaje es un sujeto que utiliza siempre una máscara. Esta máscara de Anonymous, que incluso aparece en
Exactamente. Anonymous hereda la máscara,
sí,
y la
frase propia.
Exactamente. Mm. Y que vemos una versión similar en esta otra serie que se llama Mr. Robot. Sí. Que es una versión diferente, pero que de alguna manera también describe esta idea de la subversión, de la del derecho que tiene toda comunidad a sentir, a manifestarse en torno al oprobio que sus líderes de alguna manera le están causando y rebelarse conjuntamente con eso. Ahora, se genera en función justamente de una acción anónima. Eso creo que es interesante porque finalmente es como el Fuente Ovejuna. ¿Quién es el subversivo? Somos todos, claro.
Ahora, también tiene una cierta vinculación con la imagen de superhéroe, porque a diferencia de Fuente Ovejuna y el que seamos todos, si bien está la intencionalidad anónima en el sentido de enmascarar al superhéroe, en definitiva hay un superhéroe y hay un sujeto de carne y hueso que está allí enmascarado y todo, pero que no es un común, ¿no? A medida que transita la película, el personaje va construyendo la lealtad con la comunidad, pero al inicio a mí me parece súper interesante el inicio de la película, el nombre de la policía secreta y corrupta, ¿no? que tenía la sociedad esta y que se llamaban Los Señaladores. Pero qué nombre, ¿no? O sea,
Ricardo Lagos.
Claro,
los, no recuerda con claro, ese dedo. Los, no, Rodrigo Lagos.
¿Eh? Claro, los Señaladores, que además tenían un ícono de identificación que era muy parecido a una cruz invertida. No sé, habría que hacer un análisis semiótico ahí respecto de qué representa esta figura, ¿no? Pero cuando surge este personaje allí en defensa de la protagonista, de la ¿cómo se llama la actriz?
Natalie Portman.
Ella. Surge como un defensor anónimo, como el zorro, ¿no? O sea, como el zorro, como el hombre araña, como...
Sí, pero, ¿no? pero hay un detalle.
Sí, sí.
Este es un superhéroe que no busca eternizarse en el puesto y que no busca... Y lo, ¿sabes lo más importante y lo interesante? Que no busca su redención. ¿En qué sentido? Por el final que tiene. O sea, no, no sé si decirlo.
Claro. Sí, aquí, no.
La autoaniquilación. O sea, él actúa como un fusible social.
Sí, claro.
Y no,
claro,
es políticamente correcto tampoco.
O sea, justamente su idea... Es que yo creo que la gran tesis de la película es que no es posible ser leal a una sociedad que te traiciona, ¿no? Por lo tanto, el componente de lealtad ahí no está en función de, como tú dices, lo políticamente correcto, porque ser políticamente correcto es de alguna manera ser leal con las normas sociales que estamos concordando. Yo no puedo ser políticamente correcto en una condición social con la cual discrepo. Por lo tanto, no estoy seguro si llamarle a eso subversión. Porque justamente me parece que él es políticamente correcto y además leal y consecuente con la mirada que, o sea, con la sociedad que él quiere finalmente construir. Doctor.
¿Cuál doctor? No hay ningún doctor.
El único de esta mesa. O sea, no,
humilde.
Claro, no guarde los pergaminos en el bolsillo.
Oye, yo quería hacer un tránsito entre algunas cosas que tú dijiste y que me parecieron notables. La pregunta del estimado Marcelo y algo en relación a la película, po. O sea, es súper bonita la imagen del individuo, ¿no? Con ese tono negativo que tiene, ¿no? O sea, el individuo es el que no se divide, ¿no? Y por lo tanto, el que es el átomo, digamos, indivisible de la sociedad, es el término base, ¿no? Es como de alguna manera lo concibe el liberalismo, ¿no? Y también el neoliberalismo. Y es bonito entender también que de alguna manera este liberalismo, neoliberalismo, como quieran llamarlo, tiene una concepción de la libertad que, como dice Isaías Berlín, es negativa. Claro. No es positiva, no es una libertad negativa. Soy libre mientras otros no me molesten. Ahora, si me molestas, restringe mi libertad. Esa es la imagen de la libertad desde el liberalismo. Y de alguna manera me hace sentido esto en términos de la lealtad. Y cuando yo les decía, ¿se podrá construir lealtad en una sociedad neoliberal como esta? Yo creo que no, personalmente que no. Por otro lado está la pregunta del estimado Marcelo, ¿no? Cuando hablaba de los líderes. Y me pregunto en estos términos individuales del líder hasta populista, ¿no? Si ¿Hay lealtad realmente en estos términos o hay otra cosa, otra valoración cuando se dice como, bueno, dejemos ahí, ahí está el líder y el que, si sale bien, todos ganamos. Si sale mal, nos ocultamos debajo de la alfombra, todos arrancamos y la inmolación es de la figura, ¿no? El Che Guevara, muerto. Entonces, de alguna manera esto me hace retornar a la película y precisamente en el final de la película, cuando, claro, hay... ¿Qué pasó?
No, que no lo vaya a contar,
¿no? No hagas spoiler.
Al final de la película, y como decían de alguna manera ustedes, aparece en la imagen de la comunidad, pues, de la comunidad donde de alguna manera todos son anónimos, ¿no?
Pero, Fuente Ovejuna, claro.
Claro. Fuente Ovejuna, claro.
Claro.
Al final sí, claro.
Y yo creo que eso está más cercano en alguna medida a la lealtad que la imagen de este superhéroe como... Porque no creo que sea el superhéroe al estilo Batman, ¿no?
No.
Al estilo Superman, para nada, ¿no? Es un personaje que finalmente... No tiene de alguna manera la verdad hasta el final. De hecho, cuando en algún momento cede ante Natalie Portman y le dice, bueno, tú tienes la decisión, ¿no? Y él se inmola. Y nunca, lo más notable para mí es que nunca aparece su rostro.
Ahora,
se va y adiós. Y de repente aparece el rostro de
el personaje
todos
de
los personajes anónimos.
Evie.
Lo que pasa ahí también es que cambia de eje la lealtad de V, ¿no? Porque hasta antes de Eve, el tipo la tenía completamente clara y estaba claro que la decisión la tomaba
claro.
Él. Sin embargo, al aparecer ella, el eje cambia y por tanto también cambia su paradigma de lealtad, porque ya la lealtad no es la que él tenía concebida previo al amor, ¿no? Es decir, de alguna manera aquí él termina la historia siendo o entregando la decisión y por tanto siendo traicionando su misma decisión previa en función del amor, ¿no? Que es igual una salida hollywoodense interesante.
O en términos de lo que te hablaba delante de ciudadanía, ¿no? Establece finalmente una relación con un otro, ¿no? Y se modifica de alguna manera sus objetivos, sus fines a partir de esta relación con el otro.
Claro.
Pero perdón, ¿eso lo hace más débil a este personaje que nos encantó, este ceder producto de una mujer, o lo hace más humano?
Yo creo que finalmente lo coloca en la tensión en la que viven todos los sujetos que de alguna manera tienen que asumir que en la relación con un otro se establecen siempre modificaciones a tu proyecto finalmente, a tus lealtades. O sea, yo creo que todos los que hemos iniciado proyectos de alguna manera, cuando aparecen determinadas personas en nuestra vida, de alguna manera tenemos que modificarlo, ya sea un hijo, la esposa, no sé, quien sea, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que de alguna manera lo que hace simplemente es modular el hecho de que, o establecer más bien del hecho de que en la medida en que estableces una relación, la configuración de tu propio proyecto a la larga tiene que transar en torno a estos aspectos de empatía que se decía hace un momento atrás. Ahora, si eso es debilidad o no, yo creo que es condición humana nomás.
Yo creo que no. Yo creo que constituir una relación siempre involucra ser más potente. Lo que pasa es que si lo vemos en los términos del solo el individuo, como el individuo liberal, si nos metemos en ese tema, claro, eso sería falta de potencia, ¿no? Pero establecer relaciones siempre forma grupos más potentes, pues. Es como este espacio, ¿no? O sea, si hablara uno solo en este programa de radio, sería fome, pues. Pero
depende,
como hablamos cuatro, es menos fome.
Pero depende de quién hable, pues.
Claro,
siempre es inevitable.
Yo lo planteo en términos de que... Con esto termino la pregunta. Yo lo planteo en términos de que uno en siguiendo al personaje, siguiendo toda esta lucha que él plantea tan directa, tan decidida, se ve como implacable. Y de hecho, hasta el momento cuando inclusive se ve como una especie de tortura la que le hace a la protagonista, pero después, yo no lo critico el que haya o no en función del amor, sino que yo voy de acuerdo a la construcción que hace este director del personaje. ¿Sería entonces para esto, para, entre comillas, lo implacable no es sinónimo de no humanizable?
O sea, tu pregunta es si la decisión de guión la película fue finalmente mostrar al personaje más débil a propósito de la relación que establece con Eve. Mi respuesta categórica es no. Yo creo que justamente lo que hace esta vinculación es poder empezar a concebir el proyecto como un proyecto colectivo, que además es refrendado con la imagen final de la película, donde ya no está ni siquiera, no hay un solo V de Vendetta, sino que hay cientos de V de Vendetta. Por tanto, creo que eso refrenda, ratifica el planteamiento que hace Christian, de que en una sociedad más crítica o de algún modo que se plantea la revisión de los principios del neoliberalismo, justamente sí, el neoliberalismo lo que tanto subraya, enaltece, es la libertad individual. Precisamente la posibilidad de constituirte con un otro te hace, e intentar construir proyectos colectivos, te hace situarte en un ámbito de una crítica al neoliberalismo.
Claro, ya. Sí.
Yo siento que
por esa ahí era mi duda. Sí.
Eso.
¿Pero por qué quedaron en silencio?
Pero, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otra mención a otra cuestión notable de la película. Y que es su estética, ¿no? O sea, esta estética, porque claro, ya hemos hablado también de, antes habíamos hablado de otra película vinculada al cómic, ¿o no?
Sí, Ghost in the Shell.
Claro, estuvimos hablando de Ghost in the Shell, pero que no la ocupamos en el programa.
Todavía no, estoy esperando que llegue al torrent.
Yo tengo la impresión de que estas películas como Ghost in the Shell, como Sin City, responden también a una necesidad narrativa del cine contemporáneo importante, que es la posibilidad de situarnos en un registro de lectura tal vez multimedial o más vinculado como al hiperlink, a una especie de hiperlectura, ¿no? Claro. O sea, tener esta posibilidad de leer en un doble registro, de ya no solo aplicar las categorías de lectura visual aplicables a una película común y corriente de los años 50, como la que habíamos estado viendo hasta ahora, sino que también de algún modo ejercer una cierta mirada a los modos en que se construye una narrativa visual que nos aproxima. Y para los ortodoxos, y a propósito de eso hago el comentario, para los ortodoxos del cine, esto podría constituir una traición al lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, esta película es posible leerla también en clave lealtad a una estética que lo que intenta es un poco lo que hizo Piazzolla con el tango, ¿no? A propósito de traición al canon establecido, a la ortodoxia, al conservadurismo finalmente de la estética. Bueno, aquí no se traiciona, o sea, se traiciona a lo clásico, pero de alguna manera esa siempre ha sido la tarea un poco de la modernidad, ¿no?
Yo creo que también tiene que ver un poco con que las posibilidades de cambio en un contexto cultural como el que menciona Martín en torno a la producción cinematográfica, a la larga tiene que ver con esta idea de subvertir lo establecido, que es parte un poco de lo que el arte contemporáneo ha realizado. No nos olvidemos que de alguna manera siempre se consideró el cómic como una especie de arte menor, ¿no? Y yo creo que tenemos hoy día muchas producciones que emergen de este ámbito, que hoy día nos enseñan de que pueden contribuir en una dimensión de análisis temático muy muy relevante. Yo, por ejemplo, toda la que hemos mencionado, pero a propósito de este mismo tema me acordaba de una novela gráfica de un autor alemán que se llama Maus. Relata la vida del pueblo judío en el mundo nazi y lo hace en clave del conflicto entre gatos y ratones, que es una locura porque finalmente uno a la larga siempre se plantea un poco que estas son temáticas más como infantiles, pero yo creo que aquí la producción de esta cultura de masas que de alguna manera de donde emerge esta idea también es un espacio mucho más libre en la medida que ha estado menos controlado, creo yo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema interesante que un poco es esta subcultura que en algún momento se generó junto a las películas que mencionaba Martín y otras más, de alguna manera llegan a divulgar un saber que luego cuesta que un tiempo se masifiquen. O sea, yo creo que hoy, afortunadamente, hoy día con internet podemos acceder a todos los a todas estas cosas relativamente de manera rápida, pero esta misma novela gráfica es antigua, no es reciente.
No, claro, claro.
Lo relevante es que hoy día está disponible y que hoy día se masifica y plantea un poco un cine que es muy escaso, que es el cine que no te subestima a la hora de verlo, sino que te hace reflexionar.
Tres minutos, compañeros, nos van quedando. Nos dice aquí el Radio Controlador, yo quiero dedicar parte de esos tres minutos a Carlos Mancilla. Carlos Mancilla es un colega de la universidad.
Ah, verdad. Hay que ser justicia y ser leal.
Hay que ser justicia, a propósito, ser leal. Y la semana pasada, nuestro amigo Iván, que es Radio Controlador, estaba cumpliendo otras funciones institucionales en la capital del reino.
En la capital del reino.
Y por tanto, nos vimos en el aprieto de quién podía manejar las teclas de esta tecnología que tenemos aquí acompañándolo y permitiendo que este programa salga al aire. Y entonces recurrimos a las redes institucionales y nuestro querido compañero Carlos Mancilla. Entonces, un agradecimiento, Carlitos, por tu apoyo y compromiso desinteresado. Eso quería decir yo, no podía muy irme bien, sin decirlo. Bien, sí.
Qué bueno, no, para hacer el corolario de esto de la lealtad, me pareció.
Exactamente. Bien. Yo creo que, bueno, como final, como corolario, quisiera hacer una mención particular, o sea, bastante personal, que para mí el tema de la lealtad, no sé si lo hemos tratado por eso, en realidad llegamos a un acuerdo, pero para mí el tema de la lealtad es un tema súper profundo, quizás es el, yo creo que es el valor que más aprecio, en el sentido que para que exista lealtad hay que entregar algo.
Pero tú decías que no existe en esta sociedad. Eso me quedó dando vuelta, porque si no existe la sociedad, quiere decir que no, no, que tú no eres leal, entonces.
No, no. Eso significa que creo que en el contexto en que nosotros estamos es súper difícil producir la lealtad, en el sentido de que finalmente nos producimos como individuos no solos, ¿no es cierto? No puedo decir un día yo voy a ser leal, ¿me entiendes o no? Cuando estoy en un contexto de capitalismo salvaje.
De dificultad.
Sí, claro, de dificultad, de... No sucede así, pues. Para eso tiene que haber un contexto también que te permita generar el valor lealtad entre comunes, ¿no? Entre lazos relacionales, entre la gente,
compañeros,
entre cuerpos.
Entre comunes, qué bonita palabra.
y tomando el guante de eso, qué mejor hablar del término de lealtad que el compromiso de ustedes, académicos de la universidad, a estar entregando, ¿cierto?, esta conversación, estos análisis, a través de este medio que se... tan importante justamente para llegar con este nivel de conversación a los hogares, a los trabajos, donde no necesariamente hay acceso siempre para ver las cosas desde otro punto de vista.
Oh, me hizo llorar.
Oh, me puse.
No, el privilegio es nuestro, yo creo. Este sí, es un privilegio.
Es un tremendo espacio y se agradece nuevamente.
Estamos.
Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Falta el tema.
Muchísimas gracias, igual nos vemos la próxima semana. Se despide Rodrigo Lagos.
Nos vemos el próximo jueves.
La canción que tenemos para hoy, un poquito de punk. La solución final de la Polla Records. Hasta luego.
Chao, que estén bien.
Chao.
Que no quede un mendigo sin temor. gritar, porque tú eres un ritmo, pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas, solo falta un detalle.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.